Es un gusto estar en la casa del Señor, poder venir a su casa y poder ser ministrado por la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios este día en Mateo capítulo 23, verso 33 al 36. Espero que traigan Biblias esta vez, porque parece que está muy cerca la letra. Mateo 23, versos 33 en adelante. Hay una palabra interesante del Señor para nosotros este día. El verso empieza bastante agresivo. El verso empieza, hasta podemos decir, en cierto sentido, dígalo conmigo, en cierto sentido, ofensivo. Más sin embargo, vamos a ver por qué Jesucristo, en este verso que lo puse a propósito, dice, serpientes. ¿Qué es eso? Ay, calofrío. Generación de víboras. Uy, todavía sido más horrible esto todavía. Y luego dice, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Verso 34. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. Note lo que dice el verso. Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis. A otros azotaréis en vuestras sinagogas. Perseguiréis de ciudad en ciudad para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el ¿dónde? Y el altar. Verso 36. De cierto os digo, que todo vendrá, todo esto vendrá sobre esta generación. Le aclaro. Jesucristo está hablando al pueblo de Israel, a su casa, a su pueblo, a sus hermanos, a sus parientes, a su cultura. Y es una palabra fuerte, es una palabra difícil de aceptarla. Especialmente cuando empieza, ¿qué pasaría cuando usted llega a la casa del vecino y le dice, ¿qué pasó, víbora? Ay. O que le diga, generación de víboras. Suena bastante difícil, bastante ofensivo. Pero Jesucristo está hablando a este grupo de personas, a su pueblo. Y quiero decirle hoy, por favor, que usted quiero que entienda, dígalo conmigo, hoy Jesús me habla a mí. Nos habla nuestra vida. Verso 37. Cambia de tonalidad la palabra de Jesucristo, cambia de sentido, cambia incluso de humor el maestro. Cambia y da una expectativa diferente, muy distinta a la que presenta en los primeros versos. Y ahora dice, Jerusalén, Jerusalén. Y hace referencia a lo anterior y dice, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y si usted nota en los versos siguientes, hay dos signos de admiración en todo esto, en todo este párrafo. Y entonces dice Jesucristo con signos de admiración y dice, cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas. ¿Y qué? Y no hiciste. Señor de gloria, te agradezco este día por esta hermosa oportunidad que me das de estar frente a este pueblo que es tuyo, es tu iglesia, es tu pueblo, es tu gente, son aquellos que tú salvaste con tu sangre preciosa y a los cuales los has encaminado hacia la ruta del cielo, y que tú quieres que entremos por las puertas preciosas de la eternidad y seamos recibidos allá como hijos tuyos. Hemos venido a tu casa a escuchar palabra tuya. Hemos venido porque queremos que nuestro corazón una vez más palpite con tu gracia. Nuestro corazón una vez más, posiblemente nuestro cuerpo cansado, posiblemente nuestro cuerpo adolorido, posiblemente nuestro cuerpo agotado. Pero hoy venimos y tu Espíritu Santo puede tocar una vez más nuestro corazón y hacernos vibrar en tu presencia. Necesitamos de tu gracia una vez más en nuestra vida. Necesitamos que tu voz preciosa sea llegada a nuestros oídos. Que las bellas palabras tuyas puedan atravesar nuestro corazón y enseñarnos cuánto nos amas. Hemos venido una vez más a tomar de la fuente inagotable de tu agua viva. Hemos venido porque queremos escuchar las hermosas palabras que tienes para nosotros. Bendito sea tu nombre. Te ruego que en el corazón de cada persona que este día vino a tu casa pueda ser llenado con tu gracia, con tu palabra, con tu amor. Y cuando salga de aquí, lleve una expectativa distinta porque tú lo has tocado. Te agradezco, Señor Jesús. Amén y amén. Interesantes palabras de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda que todos esperamos que el malvado sea tratado de igual manera. Esto es lo que todos esperaríamos. Creo incluso que sería justo que recibiera el mismo trato que él le da a los demás. Todos esperamos que el malvado sea tratado de mala manera, ¿no es cierto? Todos quisiéramos que aquel que es un mal para la sociedad sea tratado en referencia a sus actos. Nadie espera que alguien, es el verdugo de quien se encuentra a su alrededor, sea tratado con decoro y amabilidad. Nadie espera que cuando alguien hace un daño a alguien, sea retribuido con un bien. Es difícil eso. Muchas veces me he preguntado, y esto es una pregunta, ¿sabe una cosa que he notado? Que cuando a alguien se le hace una pregunta más allá de sus límites o más allá de su propia expectativa, reacciona con violencia ciertas veces. He encontrado que muchas personas no quieren que se les pregunte algo que va más allá de donde quisieran mostrar. Pero muchas veces me he preguntado si el abandono no es un delito. Y en ocasiones pienso que ha sido de los delitos más malvados de la humanidad. En principio de cuentas, por lo que significa en sí mismo el abandono. En segundo, por el odio y el resentimiento que acumula en el corazón de quien fue abandonado. No hay ninguna ley hoy en día que castigue el abandono. Se puede decir que el abandono, si hablamos en términos de este país y de algunos otros países, podríamos decir, bueno, el abandono es castigado con el child support. Ese no es un castigo, esa es una obligación. ¿Es qué? Ese no es un castigo, querido, esa es una obligación. ¿Amén? Si usted tuvo un hijo, manténgalo. ¿Qué dije? Si usted tuvo un hijo, manténgalo. Ahora, manténgalo mientras sea un joven, un niño. Cuando ya es un adulto, tiene que mantenerse a sí mismo. Muchas veces me pregunto si el abandono no sería un delito. Nuestra sociedad hoy sufre por el abandono. Qué tremenda situación ocasiona el abandono. En segundo, por el odio y resentimiento que acumula en el corazón de quien fue abandonado. Y por último, por las consecuencias desastrosas que aquellos que sufrieron el abandono y que no pudieron salir de sus garras, terminan vengando en alguna persona de la sociedad todas sus frustraciones y odios de quien les abandonó, que se los puso en el corazón. Este debería ser considerado un delito, porque desembocó en una reacción por los maltratos de alguien más. Si pudiéramos culpar a los que han abandonado y cobrarles su abandono, nuestra sociedad comenzaría a saber que el hecho de no entregar a los nuestros amor, confianza y cuidado, hemos sentenciado a nuestra sociedad a lidiar con los males que han originado nuestros hechos. Es una cadena en reacción, o es una reacción en cadena, más propiamente bien dicho, que aquel que ha sido maltratado va a maltratar a alguien más. de aquel que ha sido abandonado tendrá la tendencia de abandonar a alguien más. Ayer escuchaba, estaba con mi familia comiendo y al momento de salir del restaurante había una canción en la rocola y la canción decía más o menos: y 4 meses voy a estar contigo y los otros 4 voy a estar con otra y los otros 4 y los otros 4 con otra y con otra. Dije, pues, ¿qué se cree este? Más sin embargo, oímos la canción y los otros 4, nosotros mismos nos sentimos atraídos por la torpeza que le está diciendo y muchas veces actuamos bajo la circunstancia, bajo la torpeza que aquel nos está influenciando en el corazón. Nuestra sociedad ha aprendido las torpezas de aquellos que han hablado sin sabiduría y han ido tras ellos. Nuestra sociedad, no le hemos entregado a los nuestros el amor, la confianza y cuidado. Hemos sentenciado a nuestra sociedad a lidiar con los males que han originado nuestros hechos. Qué triste es vivir en una sociedad que sufre el maltrato y sufre la violencia, mas sin embargo hoy tenemos un grave problema. El maltrato y la violencia son producto de lo que hemos hecho en el pasado y nuestra sociedad está cobrándose, la historia está cobrándole a nuestro presente lo que nuestra sociedad hizo en el pasado. Precisamente por eso la casa del Señor es un lugar donde tu corazón es cultivado en su gracia y en su amor. Y escucha bien esto y escúchalo con cuidado. Para cuando tú construyas un hogar y construyas una casa y tengas un bebé, te hagas responsable por él hasta el día de tu muerte. No es una cuestión simple, es una cuestión de honestidad ante Dios, es una cuestión de responsabilidad ante el Padre, es una cuestión de responsabilidad moral, pero es una cuestión de responsabilidad cristiana. Yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo, en que si no eres cristiano, vive a tu manera. Pero si eres hijo de Dios, vive como uno de ellos. Si has de casarte, o escucha bien, jovencito, si te vas a casar, joven, señorita, no me importa quién seas, es para todos nosotros, más grandes o más pequeños. Si te piensas casar y piensas tener un hijo, o es más, si no te vas a casar y vas a tener un hijo, responde por él. I don't hear anybody here this morning. This is not good stuff. Jesucristo. Por eso es que la casa del Señor. ¿A cuánto nos gusta que nos digan nuestras verdades? ¿Nos gusta que nos digan en qué flaqueamos? No hay fila de gente esperando a que le digan sus verdades. No hay fila, no existe esa fila. Hay fila de gente que eran queriéndose ganar un sorteo. Hay fila de gente queriendo ganarse un premio. Pero no hay fila de gente queriendo que le digan sus verdades. ¿Sabes por qué no? Porque van contra nuestra propia personalidad. Porque no queremos ser cultivados por lo que es correcto. Ahora, te voy a explicar algo, querido. La palabra del Señor nos quiere entregar este día una razón del por qué nuestra sociedad vive como vive, pero nos quiere decir y nos quiere alertar a nosotros de pared a pared, de lado a lado, de todo lo que estamos aquí adentro, que su palabra puede corregir nuestra vida y podemos escuchar en nuestros oídos y en nuestro corazón unas bellas palabras de Él para vivir correctamente. Esa es la diferencia del mensaje. Yo no quiero que te emociones, quiero que entiendas la palabra del Señor para tu vida. Hay alguien que ha dicho: en esta iglesia no, porque no se siente la presencia del Señor, y gritan y bailan y salen de su casa, de la iglesia, y siguen siendo el mismo pecador. Eso no es tener un cambio en el Señor. Eso no es tener un cambio en el Señor. No importa de qué iglesia vengan ni a qué iglesia vayas. Si brincas y saltas y eres la misma persona, no has cambiado, no eres cristiano, no importa que brinques y saltes. Pero si no brincas y si no saltas y oyes la palabra del Señor y la obedeces, entonces eres cristiano. No importa que no brinques, no importa que no saltes, no importa que no cantes, no importa que no aplaudas. Importa que Dios está en tu corazón y que tú riges tu vida conforme a sus estatutos. Jerusalén, Jerusalén, dice Jesucristo. El tono de Jesús nos lleva a pensar en la profunda necesidad que sentía Jesucristo en cuanto a esta ciudad. A diferencia de la misma situación que ellos reflejaban, Jesús podía mirar en ella una vista diferente, incluso la que ellos mismos tenían. Esta ciudad tenía, al igual que todas las ciudades del mundo, características propias. El Carindiana. Vivimos y se dice que el Carindiana es la capital mundial del RV. Aquí todo es sobre ruedas. Todo sobre ruedas. Excelente. Hay otra ciudad como Toledo, Ohio, es la industria del automóvil. Y están las General Mills, todo lo que producen los cornflakes, los cereales. Hay otras ciudades que producen metal, hay otras ciudades que producen esto y producen el otro. Pero Jerusalén producía malos corazones. Jerusalén producía personas que tenían profundos resentimientos en el alma. La pregunta es, ¿qué es lo que hacía que Jesús sintiese tanta compasión por la ciudad? Habría que pensar o preguntarse, ¿qué es lo que les hizo tanta falta para convertirse en una ciudad violenta y sin respeto a la figura del profeta? Wow, querido, no es lo mismo, escucha bien esta parte. Y esta es una parte bien, bien problemática, bien problemática. Todos nosotros aquí somos trabajadores. Y sentemos un alto respeto por nuestros patrones. Posiblemente no sintamos tanto respeto por ellos como por nosotros mismos. Y decimos, quisiera deshacerme de mi jefe, pero no puedo. Me cae regordo. Pero aunque me cae regordo, como yo sé que él es mi jefe, entonces, calladito, se ve más bonito, ¿verdad? Es algo de la vida real. Entonces, no atentamos contra nuestro jefe, porque nuestro jefe, aunque sea malo, aunque sea perverso, aunque nos grite al llegar, aunque nos insulte, porque sentimos respeto o simplemente sentimos respeto por nosotros mismos. Pero yo te pregunto, ¿sientes respeto tú por la palabra de Dios? ¿Sientes respeto tú por aquel que Dios llamó a entregarte su palabra? ¿O confías más en el bombero? ¿O crees más en el policía? ¿O piensas más que un Boy Scout tiene más que enseñarle a tus hijos que esta casa? Muchas veces sentimos respeto por esos personajes. Y sabes una cosa, no sentimos tanto respeto por el policía, sino por la autoridad que él tiene encima. No sentimos respeto por él, por su uniforme, sentimos por lo que puede ocasionar su uniforme. Pero me pregunto, ¿cuánto respeto hay en nuestro corazón por la palabra del Señor que es entregada a nosotros y lo cual tenemos que elevarla? Dilo conmigo, tenemos que elevarla al nivel de lo sagrado. La palabra de Dios, tenemos que elevarla al nivel de lo sagrado. Tú y yo, querido, que hoy venimos a la casa del Señor, no podemos jugar con aquella palabra que es sagrada, que son bellas palabras de vida para nosotros y que pueden alimentar nuestro corazón y nuestra alma y hacernos entrar por las puertas de la eternidad al cielo. Estoy de acuerdo que sientas repudio por una persona que dice ser y no es. Y estaría yo de acuerdo que tú sintieras repudio por mí si yo digo que soy lo que no soy. Estuviera de acuerdo, tú estuvieras en la razón. Pero cuando viene la palabra del Señor, hay que elevarla al momento de lo sagrado. La palabra de Dios es lo más poderoso que existe en esta tierra. ¿Quieres que tu familia cambie? Tráelos a la casa del Señor. Por eso el tono de Jesucristo cambia de diferente manera y dice, Jerusalén, Jerusalén. Para este momento ya había terminado con la enseñanza que provenía de sus antepasados. Había Jerusalén olvidado las noches. ¿Sabes una cosa? Una cosa que es interesante mirar a partir de la historia de Israel. Aquella generación que miró los milagros de Dios en el desierto, de 22 a 55 años de edad, y todavía se rebelaron contra Dios, murieron en el desierto. Pero los jóvenes, como los jóvenes que están aquí sentados hoy, que también alcanzaron a mirar los milagros de Dios, fue la nueva generación que entró a la tierra prometida. Ahora, nosotros hoy hemos venido a la casa del Señor, y Jesús hace unas palabras hermosas para ti y para mí, y nos dice: Jerusalén, Jerusalén, ponle tu nombre, Anacleto, Anacleto. ¿No te gustó ese nombre? Y el Señor te agarra y se te queda viendo, y se te queda viendo con tranquilidad y con pasión. Y entonces agarra el Señor y te mira y te dice: Abraham, Abraham. Como cuando tú te acercas a tu hijo cuando está enfermo, y cuando entonces está llorando y lo abrazas a tu pecho, y entonces le dices: oh Tiburcio, oh Tiburcio. Y lo abrazas, y entonces le quedas viendo con aquellos ojos compasivos. Eran la misma mirada de Jesucristo. Pero luego dice Jesucristo que matas a los profetas. Esta presentaba la falta de respeto y consideración no solamente a las cosas sagradas, sino que muy claramente hacia la persona de quien representaban los asuntos de Dios. Cuando se refiere a los asesinatos, cuando se refiere, ya son una cosa repugnante, reprobable. Pero cuando hablamos de matar a un profeta, es todavía más un acto repudiable. ¿Por qué? Ahora te voy a explicar algo. Y te lo digo porque me ha pasado. Y te lo digo porque te va a pasar. Y te lo digo porque en tu caminar de la vida cristiana lo vas a experimentar. Hay aquellos, posiblemente cuando tú has estado conviviendo con tu familia, y luego dice: ah, es que vamos a ir a la iglesia. Y tu familia dice: ¿y a qué van a ir? Y tu familia dice: no, hombre, ¿qué le están haciendo caso a ese tipo? Te está lavando el cerebro. ¿Para qué vas? Es más, no le creas nada. Si pudieran, me apedrearan. Si no fuera un delito castigable, le dijeran: quítase loco de tu vida. La razón de esto es porque el profeta no es como uno de los asesinos que tendría la tendencia de defenderse y poder cuidar de su propia vida. Pero luego dice: y apedreas a los que te son enviados. Esto no era un acto de ejecución aislada, era más bien un acto de la sociedad y llevado a cabo en público con la intención de hacer notorio el mensaje que pretendían enviar. Cuando agarran y matan a un profeta, o matan a un cristiano, o matan a una persona, lo que está diciendo la sociedad es: no queremos a esta gente en nuestro territorio. En México todavía hay asesinato de cristianos, hay persecución de cristianos en Chiapas, hay persecución de cristianos en Oaxaca. Han muerto a balazos los cristianos porque llevan el mensaje de Jesucristo. ¿Sabes una cosa, querido? Por eso te digo, y ojalá, ojalá lo entienda. Dale gracias a Dios que vives en Elkhart, Indiana, donde puedes venir a la casa de Dios y escuchar el mensaje de su palabra sin tener que esconderte. Dale gracias a Dios por eso. Qué tremenda cosa es que aquellos que habían sido enviados no eran bien recibidos. No debe haber sido un trabajo fácil para el profeta enviado de Dios. Hey, llego a una casa donde está la familia reunida, y llego y saludo al de la casa, y lo primero que hace la gente es que se van. ¿Y sabes por qué se van? Porque llegó el loco aquel que le está lavando el cerebro a su hermano o a su hermana, o a su papá o a su mamá o a su pariente. En otras palabras, ya llegó este, vámonos de aquí, va a querer hablar de la Biblia. Ay, podemos hablar de política y podemos hablar de lo que sea, pero de Cristo no hable, por favor. ¿Y qué hago yo? A veces hago como el Chavo del Ocho. No puedo hacer más nada. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Dice Jesucristo. ¿Sabes una cosa, querido? Yo no sé. Yo no sé si tú entiendes hoy. Voy a hacer una pregunta medio atrevida, ¿ok? No me la contestes si no estás seguro. Pero si quiere aventarse al agua, aviéntese al agua. Yo ya estoy adentro como quiera. Nos hagamos juntos. ¿Recuerda usted cuántas veces lo invitaron a venir a la casa de Dios? ¿Alguien me puede decir cuántas veces lo invitaron? 10 años. ¿Cuántos años? ¿Alguien que lo hayan invitado más que esas veces? ¿Alguien hayan invitado más de 10 años? ¿Alguien que hayan invitado más de 5 años a venir a la iglesia? Hermano Juan, lo voy a abrazar a usted porque a ella no la puedo abrazar. Pero no vayan a decir después que salí del clóset, ¿ok? Porque las malas lenguas, la mía que no es tan buena y la suya que Dios me libre. Jesucristo, por 10 años, estuvo llamando al corazón y le dijo, ¿cuántas veces quise juntarte? ¿Cuántas veces he querido abrazarte? ¿Cuántas veces te he querido tener entre mis brazos y poderte decir cuánto te amo? ¿Cuántas veces he venido y encontrado, en lugar de encontrar tu rostro, he encontrado que me das la espalda cuando llego? ¿Cuántas veces cuando yo te hablo de buena manera, tú me contestas de mala gana? ¿Cuántas veces que te he insistido por tu propio bien, has decidido caminar por el camino del dolor? ¿Cuántas veces he venido una y otra vez, día tras día, 3,600 días de tu vida, he venido en tu busca y todavía no me dices aquí estoy? ¿Cuántas veces he querido juntarte? Jesús nos refleja a nosotros que los grandes males que nuestra sociedad enfrenta los hemos causado nosotros mismos. Jesús nos dice, por lo que ellos les faltó es que se hicieron indeseables. ¿Cuántas veces que nosotros hemos oído la palabra del Señor, jovencito, jovencita? ¿Cuántas veces que el Señor se acerca contigo y tus pasiones son más grandes que su amor? Por eso sigues tus pasiones. El Señor te dice, ¿cuántas veces he querido abrazarte, juntarte, juntarlos a mis hijos? Mas sin embargo nosotros, cuando viene el Señor a hablarnos, o si no nos tapamos los oídos y el corazón, decimos, por este me entra y por este. Sin embargo, Jesucristo ha estado ahí diciendo, ¿cuántas veces he querido juntar a tus hijos? Y lo hace una aclaración y dice, como la gallina junta a sus polluelos. Un animal sin raciocinio que es capaz de defender su cría con su propia vida. Dilo conmigo, un animal sin raciocinio que es capaz de defender su cría con su propia vida. Eso es lo que nosotros hemos olvidado. A eso es a lo que nos hemos negado. Te voy a explicar y te lo voy a poner en términos familiares. Cada vez que tú intentas salvar a tus hijos, salvar a tu familia, trayéndolos a la cobertura del Señor, y que sufres porque no quieren venir contigo, tienes que seguirlo intentando, tienes que seguirlos tratando de abrazar. No los juzgues, no los critiques, más bien ámalos, querido. Mugroso chamaco, te vas a ir al infierno. No, esa no es la terapia. eso se hacía cuando yo estaba chiquito. Ya hoy ya no se debe hacer eso. Entrabas a la casa y decías, mugroso pecador, lárgate de aquí. Pareces del mundo, pues si de allá vengo, ¿qué crees que soy marciano o qué? Cuando viene alguien a la casa del Señor y tiene sus debilidades y tiene sus defectos y está batallando con ser un buen cristiano, no lo critiques. Pero nosotros, porque somos muy santos, muchas veces hemos corrido de la iglesia a los que pretendían entrar por la puerta de la salvación. Como la gallina junta sus polluelos. Qué tremenda referencia hace Jesucristo. Muy sencilla. ¿Alguien alguna vez se intentó acercar a una gallina con pollitos? ¿Y cómo le fue? ¿Cómo le fue, mi hermano? ¿No lo dejaron como palo de gallinero? Acércate. Trata de quitarle un pollito a la gallina. No importa qué tan alto estés, querido. No importa qué tan grande estés. No importa qué tan fornido estés. La gallina se va a tirar encima de ti. No importa cómo seas. ¿Cierto o no? Eso es lo que debemos hacer para defender a nuestras familias en contra de Satanás. Y ponernos fuertes en el Señor y defender nuestra casa y cubrirla. De lo contrario, habremos de perder a nuestros hijos. Y cuando se vayan, que ya no quepan debajo de tus alas, vas a llorar con tristeza y vas a decir, ¿por qué no lo hice antes? Antes yo podía cargar a Samuel, ahora simplemente lo carga otra cosa. Y Abraham no lo puedo tocar porque es peleador. ¿Cree que este está...? Mejor me callo. Cuando lo tienes pequeñito, cuando lo puedes abrazar con tus manos, cuando lo puedes acariciar su cabello sin que te digan, me estás despeinando. Mijito, es que te quería acariciar. No me gustan tus caricias, me gustan las caricias de María. Que no te guste, no le gusta que le toques la cabeza, le gusta que la toque a alguien más. Cuando estás en el momento de tenerlos y abrazarlos, es el momento de cultivarlos en la casa de Jehová. Es el momento de que vengan a su casa y escuchen que les digan, pollito, pollito mío, qué chulo está, aunque te refiero, pero qué chulo. Y lo traes a la casa del Señor y ahí traes a tu hijo, tú vienes bien orgulloso porque es el más elegante y el más guapo y lo miras de reojo. Pero luego viene el Señor y dice, pásale, te estaba esperando porque te voy a convertir en lo más hermoso que esta tierra haya visto. Porque su amor te transforma en algo deseable para ti y para el mundo. Porque su amor te transforma en alguien que todo mundo quiere estar al lado de él o de ella. Porque te hiciste conforme a su imagen y perdiste tu propia imagen. Cuando tú y yo perdamos nuestra imagen de egoísmo, cuando perdamos nuestra imagen de yo quiero ser el admirado, cuando pierdas la imagen de yo quiero ser a quien le digan que es alguien, entonces vengamos a la casa del Señor y nos pongamos de rodillas ante tu altar y le digamos, yo no soy nadie, tú lo eres todo. Habremos estado bajo sus alas, muy cerca de su corazón. Qué hermoso es saber que hay un refugio para nosotros. Te voy a explicar algo. El niño necesita el abrazo, ¿verdad que sí? Y te voy a explicar quién más necesita el abrazo. Tú y yo necesitamos el abrazo. Solo que tú y yo no nos descaramos y decimos, necesito que me abracen. No nos descaramos y decimos, necesito que alguien me ame. No vamos en la calle con un letrero, decimos, busco a alguien que me ame. No vamos por la calle diciendo, busco a alguien que me quiera dar un abrazo y un beso y que me quiera con sinceridad. Sin embargo, el niño por la calle sí es capaz de llorar cuando mira lo que no tiene. Nosotros muchas veces hemos perdido la sensibilidad de ser sencillos. Nuestros carros, nuestras casas, nuestras cosas, mi Nintendo, mi teléfono, mi iBox, my iPhone, my everything, my clothes, my shoes, it's all garbage. You're not gonna take anything with you when you die. Olvídate de que tienes esa cosita ahí de aparato tonto y ama a tus hijos y a los tuyos. Le dijo Jesucristo, ¿cuántas veces he querido juntar a los hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Para el pollito es quedar resguardado de sus enemigos, es quedar resguardado de la lluvia, es sentir el calor de la madre pegado contra su pecho, es saber que puede contar con alguien, es no sentirse abandonado. ¿Cuántas veces nosotros no lo hemos dicho, pero nuestro corazón profundamente estamos necesitando que Dios nos abrace? Necesitamos de ese abrazo que nadie más nos puede dar. Necesitamos saber que Él está ahí para nosotros. Hoy Jesucristo te dice, hoy quiero abrazarte una vez más. Y hacerte entender que cuando yo te abrace, tus enemigos no van a estar cerca porque estoy contigo. No importa cómo se llame tu enemigo, no importa cómo se llame tu circunstancia, si te atreves a acomodarte debajo de sus alas y esperar que te acurruque y te quedas calladito, tal vez cierra los ojos. Y cuando te vas adentro de sus alas, encuentras que hay otros pollitos que también venían buscando refugio. Y encuentras que hay otros pollitos que también venían huyendo de sus enemigos. Y te vienes y te pones ahí, te encuentras que hay otros pollitos que también querían el calor de la madre. Te vas y te metes ahí, te das cuenta que hay otros pollitos que también querían buscar no ser mojados por la lluvia. Y nos hemos dado cuenta a lo largo de los años que cada vez y 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 cada vez más nuestra sociedad necesita esas bellas palabras que te diga, quiero ponerte debajo de mis alas. ¿Cuánto crees que esas bellas palabras puestas en nuestro corazón hubieran hecho en nuestra persona? ¿Cuántos dolores nos hubiesen evitado sus bellas palabras? Y dice Jesucristo la última palabra, 10 años y no hiciste, 5 años y no hiciste. Oíste un mensaje y dijiste, va, y no hiciste. La falta de esas bellas palabras es la que ha hecho que construyamos una sociedad capaz de matar, porque nunca conoció el amor. Por eso nuestra sociedad hoy tiene tanto pandillerismo. Una cosa común en los niños de las pandillas es que no tienen papá, no tienen un modelo paterno. No quisiste. Esas bellas palabras son las que debieron haber llegado a nuestro corazón en el momento en el que comenzamos a entender palabra alguna, pero la falta de ellas se nos ha convertido en indeseables. Aquel que no fue enseñado en el amor desde su niñez, cuando sea grande, no podrá creer que exista. Porque cuando era niño no se les enseñó que había amor. Y termina yendo por la calle y cuando alguien le sonríe dice, hipócrita. Y cuando alguien le dice, oye, qué bien te ves, no seas fanfarrón. Oye, te ves bien, no seas lambiscón. Y cuando quieres sentir una palabra de amor, reacciona de otra manera. Porque cuando era niño no sabía, no se le enseñó que el amor existía. Y cuando llegó a ser grande no sabe y no quiere encontrarse una vez con él. Por lo tanto, dice Jesucristo, yo envío profetas, sabios y escribas, de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros asustaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Por qué Jesucristo tenía que enviar profetas a una sociedad malvada? Qué imagen tan contradictoria. Jesús, aún sabiendo de la conducta del pueblo malvado, todavía tiene necesidad de enviarles a quien les dé bellas palabras. A nuestra sociedad perdida en el abandono y en el desprecio, a nuestros jóvenes faltos de modelos paternos, faltos de amor, faltos de abrazos, faltos de bellas palabras en sus oídos y en su corazón, es lo que los ha convertido en violentos. La sociedad grita, dejemos morir a la iglesia. Pero la realidad es que sin la iglesia morirá nuestra sociedad. Usted y yo tenemos dos opciones. 20 personas nuevas mensualmente aproximadamente en esta congregación. 10 meses son 200 personas nuevas que pasan por aquí. ¿Dónde están todos los demás? Alguien, como dijo alguien, no vuelvo ahí porque ahí no se siente la presencia del Señor. Si no sientes la presencia del Señor, no es porque Dios no esté aquí, es porque tú no te conectas con Él. Jesucristo, la sociedad grita, dejemos morir a la iglesia, pero la realidad es que sin la iglesia morirá nuestra sociedad. Jesús está dispuesto a entregar al mundo que se pierde en el dolor y en el abandono unas bellas palabras que hagan vivir su corazón. Todas aquellas personas que tú conoces, 250 personas en las listas de personas que estamos orando por ellos, necesitan escuchar que Jesús los ama. Y si tú los has invitado una vez, sigue insistiendo. Y si tú los has invitado dos veces, sigue insistiendo. Y si ya los invitaste un año, sigue insistiendo. Y si ya los invitaste 5 años, sigue insistiendo. Pero hay quien invita a alguien a la iglesia este año, pero el año que viene ya no lo invita porque ya no es cristiano. El mundo que te mira está esperando que tú le digas que el Señor lo ama. Señor, mira este pueblo hermoso. Hemos venido porque queremos ser cultivados por tu gracia. Necesitamos poder ser resguardados debajo de tus alas. Queremos sentir el calor de tu pecho junto a nosotros. Queremos sentirnos que cuando nuestros enemigos han aparecido, tus alas nos cubren y quitan a nuestro enemigo, sea enfermedad, sea trabajo, sea lo que sea. Esa enfermedad, ese enemigo está cubierto, estamos cubiertos entre tus alas y tú pelearás por nosotros. No es una promesa de hombre, es tu promesa. Tú has prometido darnos de tu gracia y de tu amor. Tú has prometido cubrirnos de la lluvia. Tú has prometido dar a nuestros hijos una casa y un hogar. Hoy cada joven que está sentado en esta sala y que pretende hacer un hogar necesita saber por tu palabra que tendrá que ser responsable al construir una vida. Este momento, que cuando es un momento impresionante, cuando tus palabras llegan hasta nuestro corazón, te suplico que quede marcado en nuestra vida para siempre. Señor, por tu amor, algún día alguien oró por nosotros. Por tu amor, algún día alguien vino y nos buscó. Por tu amor, algún día alguien vino y nos acercó a tu gracia. Hoy te doy gracia. Hoy te suplico que vengas a nuestro corazón. No queremos ser religiosos, queremos ser tus hijos. Bendice esta congregación hermosa. Que tu palabra quede en nosotros para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.